Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Nos faltan varios hoy, universitarios, familias. Pues yo creo que el mensaje hoy puede ayudarnos mucho. Me ha ayudado mucho a mí. Yo quisiera poder expresarles la manera que este mensaje me ha ayudado en estudiarlo, en aplicarlo en mi vida personalmente. Pues, y por eso yo creo que muchas veces siempre hay cosas que llegan que son como obstáculos, ¿no? Hay muchos que están viajando en esta semana y pues ya sabían desde antemano, algunos estaban viajando y no alcanzaron a llegar que, como pensaban. Y otros están, muchos están enfermos el día de hoy. Mi familia también hemos batallado algunas cosas en estos días. Anteayer mi hija de 3 años, Anabel, se cayó de una silla, brincó, saltó de la parte encima de una silla con la meta de alcanzar el sofá. Y así me estaba diciendo, yo brinqué y no llegué, sino al piso. Entonces cayó en la cabeza, estaba sangrando mucho el viernes, la llevamos a la clínica. Tiene 2 punticos, pero ya aparte del momento cuando estaban colocando los puntos, está contenta, está feliz, está corriendo y ayer estaba intentando nuevamente. Dijo, no, pues anteayer fallé y hoy lo voy a lograr. Yo dije, no, no aprendiste nada, ¿te gustaron los puntos? No, pero esta vez no me voy a caer. Bueno, y pues hemos batallado, otros han batallado la gripa, ¿no? Eso, muchas cosas. Pero yo creo que todo eso a veces pasa porque el mensaje puede cambiar a muchos, puede ayudar a muchos. Y siempre hay obstáculos para, ay, es que no podemos. Y cosas que realmente llegan, que son obstáculos y son cosas que nos impiden asistir o impiden recibir lo que Dios quiere que recibamos. Pero hoy vamos a mirar algo terminando esta serie de hablando de la relación que nosotros como creyentes cristianos tenemos ante el gobierno civil. El gobierno civil en este mes es el mes de elecciones y todo, y hoy espero que si no ya lo han hecho esta tarde que vayan a hacer su voto si les es posible, porque es una responsabilidad como ciudadano, es hacer el voto para una persona que es justa, que cumplirá la ley, que una persona, pues sí, sería muy bueno si esa persona busque a Dios también, porque de Dios y solo de Dios es la sabiduría. Pero bueno, es su oportunidad para hacer eso esa tarde y estamos ya terminando todo eso. Hablamos, para hacer un repaso, hace 15 días comenzamos esta serie hablando de Romanos 13. Ese capítulo habla, especialmente en los primeros versículos, habla mucho de nuestra relación con el gobierno. Aprendimos acerca de la importancia de someternos ante las autoridades. La autoridad viene de Dios, ese es un principio bíblico, viene de Dios. Los líderes políticos y las autoridades civiles representan a Dios, así dice la Biblia, y son ministros para esforzar la ley de Dios. Wow, qué interesante. Entonces muchas veces nosotros queremos rebelarnos contra ellos, pero cuando rebelamos, nos rebelamos contra la autoridad, estamos rebelando contra ¿quién? Contra Dios. Entonces debemos someternos. Someter no quiere decir que siempre obedeceremos. Vemos eso en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos especialmente, que los apóstoles se sometieron a las autoridades, a los líderes judíos. Ellos dijeron, bueno, ustedes no deben predicar más en el nombre de Cristo. Y dijeron, bueno, no podemos dejar de hacer eso, pero nos sometemos a cualquier castigo que nos van a colocar por desobedecer su ley. Porque no podemos desobedecer a nuestro Dios para obedecer a los hombres. Es importante, es más necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el versículo de memoria que enseñamos a los niños en Café Madrid hace días. Pero vimos eso, que nos sometemos y obedecemos hasta tener que desobedecer a Dios. Y en ese punto, ¿obedecemos a quién? A Dios. Bueno, nos sometemos, es una actitud. Luego, hace 8 días estudiamos Marcos capítulo 12. En ese contexto, en ese capítulo, llegaron algunos para engañar o para atrapar a Cristo con una pregunta y dijeron, bueno, ¿debemos pagar impuestos o no debemos pagar impuestos? ¿Y qué les dijo Cristo? traerme una moneda de quién es la imagen y la inscripción en la moneda. Y dijeron, no, es de César. Entonces dijo él, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Algo muy importante, aprendimos acerca de la necesidad de dar al gobierno lo que le pertenece, o sea, los impuestos, pero a Dios lo que le pertenece a Él, nuestra vida, toda la gloria, toda la honra. Debemos cumplir la ley, pagar los impuestos, votar, vivir en paz, tanto que sea posible, pero la cosa más importante es darle a Dios toda la gloria, la alabanza, la adoración, darlo al único que lo merece todo, es Dios. Dijo, da a Dios lo que es de Dios. Es algo muy importante, muy impactante. Fuimos creados para la gloria de Dios. Hemos visto eso. Y hoy vamos a mirar este pasaje en 1 de Timoteo 2, versículo 1 hasta el 8. Veremos cómo Dios quiere que oráramos por las autoridades que tenemos en la vida. Es algo muy específico y muchas veces la Biblia habla de la oración. Aquí en la iglesia hace 3 meses hicimos una serie de oración acerca de esa oración cuando los discípulos se acercaron a Jesús. En Lucas 11 dijeron, Señor, enséñanos a orar. Querían aprender a orar como Él ora. Y hemos estudiado la oración mucho, pero aquí yo creo que es muy importante mirar lo que Él dice aquí en cuanto a cómo orar por las autoridades que tenemos en la vida. Vamos a mirar eso y la voluntad de Dios. Entonces ya vamos a mirar estos textos. Primero de Timoteo 2, 1 hasta el 8. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por cuántos hombres? Por los reyes. ¿Y por cuántos? Todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate, ¿por cuántos? Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para eso yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Señor, ayúdenos en estos momentos, seas glorificado tú, háblanos, cámbianos, confórmanos a tu voluntad, Señor, y te daremos la gloria, porque te amamos y te glorificamos, Señor, en tu nombre te lo pedimos, amén y amén. ¿Cómo orar por las autoridades? Número uno, la oración es una manera de vivir, es un estilo de vida. Cuando nosotros aprendemos a orar, eso llega a cada parte de la vida. Primero de Timoteo 2:1, ahí lo dice otra vez, exhorta ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El cristiano que no ora, hermanos, es como un vehículo, un carro sin combustible. Entonces puede ser que cuando yo voy al concesionario algún día en el futuro, un día mis sueños, y compro mi vehículo, ay, salgo del concesionario lo compro de un particular y ay, qué bien, y ya tengo mi carrito y mi Renault 4, lo que sea, no sé. Entonces ahí voy, y pues si no cuido de ese carro por colocarle algo combustible, ¿qué va a pasar? Este carro no sirve. Ese carro no sirve, y lo voy a llamar diciendo, el carro que me vendieron no sirve, ¿qué pasó? Dice, no, pues servía perfectamente cuando usted lo compró, qué pena con usted, pero estaba bien. Si quiere hacemos una revisión técnica por ahí, 100 mil pesos, pero bueno, vamos a mirarlo, vamos a examinarlo y van a mirar la máquina, van a mirar la transmisión y todo. Ay, pero van a decir, ay señor, es que usted no está colocando combustible, aquí está vacío. Y no puede funcionar un carro sin combustibles, es cierto, amén. ¿A quién aquí tiene carro? Varios de ustedes, y ustedes lo saben que si no colocan combustible, sea gasolina, sea, ¿cómo lo dicen? Diesel, bueno, algo así, bueno, o hasta gas también, tiene que tener algo para movilizarse. El cristiano también, sin oración, que no ora, que no vive una vida, un estilo de vida de oración, no va a tener combustible para seguir en la vida, no podrá cumplir el propósito que Dios quiere que él cumpla. Hermanos, la Biblia de tapa a tapa habla de la oración, especialmente en el Nuevo Testamento, en el contexto de que nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, podemos entrar, podemos hablar a Dios, podemos entrar ante su presencia. Y aquí es interesante porque dice cuatro cosas aquí que parecen casi iguales. Dice: exhorta ante todo que se hagan, ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Pues por lo menos las primeras tres palabras parecen que son sinónimas, ¿no? Parecen que todas hablan de la oración, pero son diferentes tipos de oración. Son diferentes tipos de oración, rogativas o súplicas, que quiere decir la palabra también. Se considera que las súplicas tienen que ver con profundas necesidades específicas y conllevan la idea de mayor urgencia. Es como la idea de rogar. Rogar, ¿qué quiere decir rogar? Arrodillarse diciendo: yo tengo que recibir esto, yo necesito esto, o otra persona necesita esto y sin esto no va a poder vivir. Es una urgencia, rogativas o súplicas. También dice oraciones. Las oraciones indican algo más general que se usa para todo tipo de expresiones, pero siempre dirigidas a Dios. Podría indicar las peticiones sobre necesidades permanentes en contraste con las particulares o específicas. En otras palabras, Señor, gracias por el trabajo que me has dado. Señor, ayúdame, dame sabiduría para poder trabajar bien. Señor, ayúdame en estas clases. Señor, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Señor, te pedimos algo más general. Te pedimos que obres en este mundo, que hagas algo grande en este mundo a través de nuestra iglesia, de nuestra familia, lo que sea. Oraciones, peticiones aquí, que también la palabra griega que se usa es interpretada intercesiones. Las intercesiones, por un lado, tiene que ver con nuestro actual concepto de pedir algo a favor de otra persona, pero más bien la palabra indica la idea de tener una audiencia ante la presencia de un rey para hacerle un pedido. De este modo, el énfasis está en que los creyentes tenemos el privilegio de un acceso directo e inmediato ante Dios. Nosotros podemos hacer una petición ante Él y Él nos escucha. Podemos interceder por otras personas y Él nos escucha. Bueno, y aquí cuando habla de acciones de gracias, conlleva la idea de alabanza y reconocimiento a Dios por sus respuestas. Esto complementa el concepto de la oración al verla como una relación mutua en la que el creyente se acerca a Dios, pero a su vez Dios le acepta y le respalde. Por lo tanto, también se confirma que aunque el tema parece ser solo la oración, realmente se está tratando de un asunto de una relación integral ante Dios, entre Dios y los creyentes. Todo eso dice: ustedes tienen acceso a Dios, deben ejercitar ese acceso, deben todos los días estar hablando con Dios y vivir una vida con una actitud de oración. Debemos desarrollar esa actitud oradora en cada situación, con todo fervor y toda la fe. Oremos por todo, ahí dice, oren por todo, así de todas las formas, oren por todo. Primero de Tesalonicenses 5:17, uno de los versículos más cortos en toda la Biblia, dice, son tres palabras, ¿alguien lo sabe? Orad sin cesar, orad sin cesar. Yo recuerdo cuando yo era niño, me enseñaron este versículo, ese texto en la escuela dominical de niños y todo, y yo pues lo pude memorizar muy fácilmente, son tres palabras. Pero cuando las pensé, yo dije: no, pero orad sin cesar, yo no puedo hacer eso porque tengo que también comer, tengo que también dormir. ¿Qué? Pues cuando estoy hablando con Félix, estoy orando a la vez. Qué mala educación, ¿no? Que Félix me está hablando, espera, estoy orando. Y él me quiere decir algo, pero no le dejo porque, bueno, estaba pensando así, que ¿cómo que vamos a orar en todo momento, sin cesar? Pero no conlleva la idea de orar diciendo palabras constantemente. Más bien la idea de que nosotros tenemos una actitud de oración. Quiere decir que estamos conscientes de la presencia de Dios y en vez de preocuparnos, hablamos con Él ante todo. En vez de preocuparnos, hablamos con Él. El primer paso aquí dice: yo quiero, hermanos, que oren en todo lugar. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias en todo lugar. Yo quiero que oren, ante todo, oren. Bueno, en muchas partes en nuestra vida, nosotros antes de orar tenemos un orden de preocuparnos, de ansiarnos, de pensar en un plan, y luego después de que todo nos falle, vamos ante Dios y decimos, bueno, Dios, ya intenté varias maneras de resolver esto y ya, ¿qué debo hacer? Como la última solución, ¿no es cierto? Hacemos eso. Y es en este contexto, estamos por mirar el contexto del gobierno. Y dicen, bueno, yo quiero que ustedes sepan que es importante, antes de hacer como protestas grandes e interrumpir toda la sociedad solo para hacer su gritar con su voz de su mensaje, lo que, pues, o para expresar su ingratitud hacia los reyes, yo quiero que oren antes de intentar cambiar el gobierno por cualquier otra forma. Yo quiero que oren de todas las formas, en todas las partes, en todo el tiempo, para todas las cosas, que oren. Nosotros, yo creo que yo fallo mucho en esto, hermanos. Les soy honesto, que a mí me encanta orar, y yo creo que la oración es una parte muy especial y muy importante en mi vida, y sin orar yo no podría hacerlo, pero a veces yo creo que hago lo mínimo, ¿no? Yo no sé si soy el único honesto acá, pero a veces yo pienso, bueno, es que yo creo que podría mejorar mi vida de oración. Es que la oración es una manera de vivir, es un estilo de vida, una actitud en que siempre, siempre, siempre queremos llevarlo a todo. Queremos llevarlo todo ante nuestro Dios. No existe una sola manera de orar, tampoco existe una sola postura. Lo importante es que oremos. Ahí en toda la Biblia vemos que ¿cómo oramos? Casi todo el tiempo cuando oramos, oramos así. Agachar la cabeza, inclinar la cabeza con las manos así y los ojos cerrados. Pero saben que en la Biblia oraban de muchas formas. Vamos a mirar ahorita, dice que quiero que los hombres levanten las manos, que miren al cielo. Esa es una forma de orar. Muchas veces en la Biblia se postraron totalmente. No estamos diciendo solo arrodillado, a pesar de que también es una forma de orar, arrodillado, pero también se postraron con la cara en el suelo, los pies y oraron así. Y también oraron parados, oraron con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, oraban cuando estaban hablando con otras personas. Pienso de Nehemías, es interesante porque él servía al rey, era el copero del rey, el rey más poderoso en todo el mundo en ese tiempo, y escuchó de la necesidad en Jerusalén, que los muros estaban derribados y su pueblo vivía ahí alrededor de los muros derribados, y nadie quería ayudarles, y nadie se levantó para construir nuevamente los muros, y él estaba encargado con eso, y un día el rey le vio y le dijo, ¿qué te pasa? No debes estar triste en mi presencia, nunca te he visto así, pero ¿qué te pasa? Y dice que entonces oré y le dije al rey, tal y tal y tal, es que mi pueblo está así. Imagínese que estás delante de la persona más poderosa en todo el mundo. Y no era una oración muy larga. Yo no creo que dijo, un momento, rey, antes de responderle a usted. No, yo creo que le estaba mirando con los ojos así. ¿Qué le debo? Señor, ayúdame, dame la palabra. Bueno, una oración de medio segundo. Pero debemos orar en todo tiempo, es un estilo de vida, es una manera para pensar, es una actitud, debemos orar. Y ahí dice, yo exhorto ante todo, antes de hacer cualquier otra cosa, y ante todos los hombres, yo quiero que oren, porque la oración es eficaz, la oración cambia vidas. Vamos a mirar la otra parte ahí, dice en la segunda parte del versículo 1 hasta el 3, y también el versículo 8, dice, por todos los ¿quiénes? Todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y ahí en el 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ¿qué? Ira ni contienda. Eso es importante. Cuando estamos orando por una persona, es difícil pelear con esa persona. Honestamente, Yo lo he vivido. Cuando decidimos que vamos a orar por alguien, es difícil estar enojado con esa persona. Cuando decidimos interceder parte de ellos, es difícil seguir enojado, seguir con esa ira y contienda con esa persona. Y dice, por eso yo quiero que oren en todas partes, por todos los hombres. El Señor nos desafía a orar por todos, nos reta a orar por todos. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí nos reta orar por todos los santos, los unos por los otros. Yo debo orar por Andrés, yo debo orar por José David. ¿Cómo estás? Gusto verte. Yo debo orar por mi hermana Esperanza, y ustedes también oren los unos por los otros. ¿Saben por qué? Porque a veces Andrés va a hacer, decirme algo que no me gusta, no me cae bien, me va a hacer algo que tal vez no me agradó mucho, pero cuando estoy orando por él, ¿sabe qué? Yo nunca voy a enojarme contra él, no voy a tratarle con ira ni contienda, porque estoy orando por él antes que cualquier otra cosa. Estoy orando por cada uno, estoy orando por los que son mis hermanos muy cercanos y los hermanos lejanos en Cristo. Amén. Estoy orando por todos. Debemos orar por todos, pero no solo eso. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros, ¿adivinen qué dice? Enemigos. No solo los hermanos en Cristo, no solo los otros santos, los enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Orad por quiénes? Los que nos hacen malas cosas, los que están amenazándonos, los que están persiguiéndonos, los que están maldiciéndonos, los malos de los malos, los peores. Debemos orar por ellos. ¿Por qué? Porque así vamos a demostrar el amor de Dios y el deseo de Dios hacia todos. Si estamos orando por otros, es difícil pelear con ellos. Si queremos ver un avivamiento, hermanos, debemos entender esto. Dice aquí en nuestro texto principal, 1 Timoteo 2:2, por los reyes. Oren por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice, ustedes no van a cambiar este mundo por un movimiento grande político o levantarse contra el gobierno. Van a cambiar este mundo por orar por ellos, y vamos a ver para qué específicamente ya en el otro punto, pero también vivir piadosamente y honestamente, cumpliendo con los deberes de un ciudadano ante ellos, tanto que es posible, para hacer todo para vivir en paz con ellos y orar por ellos. Ellos necesitan la oración. Si queremos ver un avivamiento verdadero en este mundo y en este gobierno, no tenemos que protestar ni pelear, toca orar. Cuando oramos, estamos rogando e intercediendo y dando gracias por otros que tal vez no quieren nada que ver con Dios. Bueno, yo quiero retarles en algo, hermanos. Hoy están votando, y sea que gane su candidato, sea que no gane su candidato, oren por los que están puestos ahí en autoridad. Amén. No solo por el presidente y el vicepresidente, sino también por los concejales, los gobernantes, gobernadores, los alcaldes, todos los que están en eminencia, los que están en autoridad. Oren por la policía, oren por el liderazgo dentro de esa organización, oren por sus jefes, sus patrones en el trabajo, oren por todos, especialmente los que están ahí en esa autoridad, con esa autoridad. Estamos pidiendo que Dios les ayude, que Dios les dé sabiduría. No vamos a marchar contra la corrupción, vamos a arrollarnos contra la corrupción. Amén. Hay mucha corrupción en estos días. Estaba hablando con algunos hermanos, y no es solo acá en Colombia, es en los Estados Unidos también. Yo por unos 2 años yo trabajaba con el gobierno de los Estados Unidos, por el estado de Georgia, en su programa de salud pública, ayudando a familias con niños con necesidades especiales. A mí me encantaba el trabajo, era un trabajo de un rango muy bajo. Yo no recibí un sueldo muy grande ni nada. Yo a la vez estaba pastoreando la iglesia hispana que abrimos hace 9 años allá también. Y bueno, apenas me había casado y tenía una nueva familia. Eran unos años muy hermosos. Pero saben que yo veía cosas que siempre me desagradaban. ¿Por qué? Bajo ese programa siempre Habían muchas cosas, pero por ejemplo, al fin del año fiscal, siempre me decían, vamos a comprarte un nuevo escritorio. Yo dije, no necesito un nuevo escritorio, no, vamos a comprarte un nuevo de $2,000, un nuevo computador, un nuevo esto, el otro, si quieres esto, el otro. Yo dije, no necesito eso. Dijeron, bueno, pero tenemos que gastar la plata. Tenemos $2,000,000 para gastar en un mes. Vamos a comprar todo lo que quieras. Yo dije, pero no necesito nada. Más bien, demos esa plata a las familias que estamos negando servicios, que tienen niños. Y honestamente, yo veía eso y yo dije, ay Señor, ¿cómo puede ser que todos los días estamos ayudando a muchos niños, pero todos los días hay personas que decimos, qué pena, llegamos hasta el límite por cada hijo y no, cada niño, entonces no podemos ayudarle más de este límite? El otro mes sí le ayudamos más, o el otro año sí le ayudamos más, pero ya llegamos al límite en que habían millones de dólares para gastar en qué, escritorios, para llenar una bodega. Yo veía eso y saben que yo, en mi rango muy bajo, con un salario muy mínimo entre los otros que estaban ahí trabajando, yo no era encargado sobre ninguno en ese tiempo. Pero yo comencé a orar y dije, Señor, que la gente que está haciendo los presupuestos vea que hay gente que necesita más esta plata que un escritorio, necesita ayuda. Señor, que la gente en liderazgo vea, Señor, esto y lo otro, pero más que todo que te vea a ti, Señor, que tú sabes todo. Y hay corrupción, habían mentiras y esto y lo otro, había una cosa que una persona decía y hacía otra cosa y compraba esto. No, es en todo el mundo, hermanos, pero no vamos a cambiarlos por pelear o marchar contra eso, vamos a cambiarlos por orar por ellos. Amén. Eso cambia todo. Vamos a ver por qué. Si oro por alguien, como dice en el versículo 8, que ya estaba ahí, yo no voy a estar enojado con esa persona. La próxima vez, hermanos, que se sienten decepcionados o enojados con alguien, antes de explotarse en una ira y contienda, en una erupción de ira, antes de explotarse, no sé por qué no puedo pronunciar esa palabra, deben orar por esa persona, sea una pareja, sea un hijo, sea un jefe, sea un vecino, sea quien sea. Cuando alguien le moleste a usted, debe orar antes que todo para esa persona. Y vamos a ver cómo Dios puede cambiar a esa persona. Yo lo he visto muchas veces en mi vida, muchas veces en mi vida, que cuando estoy enojado con alguien o molesto con alguien y oro por esa persona, Dios los cambia. Dios hace una obra que yo no podría hacer. Dios transforma una persona que yo no podría transformar con mis palabras, con mis acciones, con nada, con convencer a esa persona. Dios lo hace. Y wow, ¿por qué la gran mayoría de las veces que oramos por nosotros mismos cuando bíblicamente debemos orar por otros? Ahí dice, deben orar por todos, por todos los hombres. Número tres, hermanos, orar es confirmar la voluntad de Dios. Esto es algo principal para este pasaje, algo que debemos entender, debemos tener muy claro. Dice en el texto aquí, desde el 3 hasta el 6, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. En otras palabras, es su voluntad que estemos orando por todos los hombres. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No quiere que las mujeres sean salvas. No, mentira. Esa palabra hombre, todos los hombres, quiere decir toda la humanidad. Toda la humanidad. Él quiere que toda la humanidad sea salva, venga al conocimiento de la verdad. Dice en el 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por ¿cuántos? Por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice aquí que la voluntad de Dios, cuando estamos orando, vamos a orar confirmando la voluntad de Dios. Hablamos un domingo allá cuando estábamos en el otro local acerca de alinearnos con la voluntad de Dios. Es el propósito de la oración. Cuando Cristo dijo a sus discípulos, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero luego dijo, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. En otras palabras, Señor, queremos disponernos, queremos alinearnos con lo que tú quieres. Queremos que tú seas rey ahora mismo sobre nosotros. Y cuando estamos mirando aquí, muy claramente dice, ¿qué es la voluntad de Dios? Muchos están orando hoy en día diciendo, Señor, muéstrame tu voluntad. Y ahí lo dice, Él quiere que todos sean salvos. Él quiere que todos sean salvos. Antes que cualquier otra cosa, oremos por la salvación de las autoridades que existen por todos los lados. En ese tiempo, el poder mundial, en ese tiempo que se escribió esto, era el emperador Nerón. Y ese emperador era famoso, ya lo hemos dicho aquí en este mes, era famoso porque perseguía mucho a los cristianos. Para él era un juego, una diversión. Y él buscaba a los cristianos, niños, mujeres, bebés, hombres, jóvenes, todos, y los colocaban en un palo grande y los curían en aceite y los encendían ahí en su jardín para que al caminar saliendo de su casa habría luz de cadáveres encendidos de cristianos. Imagínense. Y Pablo dice, no, oren por él, no solo él, todos los reyes. No es un contexto que aplica solo para ese contexto, sino es un principio para todas las generaciones, en todas las partes. Por eso dijo tantas veces la palabra todo. Quiero que todos los hombres, ante todo, en todo lugar, levanten sus manos, oren por todos, por todos los reyes, por todos los que están en eminencia, en autoridad. Quiero que oren por todos, porque Dios quiere salvarlos. Dios quiere que sean salvos. Hay quienes quieren complicarlo, hermanos. Si no entendemos bien que Dios dice claramente en la Biblia, si no entendemos bien que Dios quiere que todos sean salvos, no hemos entendido ni leído muy claramente la Biblia. Hay textos que algunos han escogido fuera de su contexto o no mirando el contexto general de la Biblia, diciendo, no, Dios solamente ha elegido a unos pocos para salvación y a todos los demás ha creado para condenarlos, para enviarlos al castigo eterno. Hay algunos que dicen, no, es que mira, es que nosotros somos los escogidos, los predestinados, y los otros no, pero no están mirando el contexto total. Dios no quiere que ninguno perezca. Y Él, antes de la fundación del mundo, sabe quiénes son los que van a aceptar su salvación y quiénes son los que no van a aceptar su salvación. Y por eso dice la palabra, según su presencia, según quienes conoció, los eligió. Él sabía quiénes iban a ser los que iban a aceptar, pero da libre albedrío a usted en esta mañana. Si no es salvo, hoy puede ser salvo, y Dios quiere que sea salvo, y está convenciéndole en este momento que debe ser salvo, que es ser salvo. Quiere decir que nosotros tenemos un castigo sobre nosotros, un pecado que hemos hecho y no podemos negar. Todos hemos pecado. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, la separación de Dios eternamente. Y un día no podremos negar, un día estaremos enfrente del juez que lo sabe todo. Que él, ante él no podremos dar excusa diciendo, ay, es que nadie sabía. Y Dios dirá, yo sabía. Dice, por toda la Biblia, sus ojos están todos, están sobre todos. Están en todo el mundo viendo lo bueno y lo malo. Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que está en todas partes. Y es eterno. ¿Qué quiere decir? Que no está limitado por el tiempo tampoco. Dios lo sabe, y estaremos delante de Él un día, y los libros serán abiertos, dice en Apocalipsis, que seremos juzgados según lo que está escrito en ese libro, en esos libros, nuestras obras. Y vamos a decir, ay, pero miren ahí, yo una vez di un diezmo a la iglesia. Y dice, bueno, aquí está el libro de la justicia, y dice en Isaías que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Dice, bueno, esto es muy poquito, bueno, ahí está, pero miren estos libros, un montón de libros que hablan de toda la injusticia, cada mentira, cada mal pensamiento, cada rebeldía, cada enojo, cada codicia, cada avaricia, cada todo. Y ya, culpable. Pero no tiene que ser así, no tiene que terminar así. Ya sabemos lo que va a pasar. Pero Cristo en su amor y misericordia, cuando éramos pecadores, mientras éramos pecadores, Él que hizo por nosotros, murió en mi lugar y su lugar, para que la multa de nuestro pecado no sea quitada, para que la condenación no sea quitada. Él recibió toda la ira del Padre para que nosotros recibamos la vida eterna. Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, cuando yo estoy en Cristo, creyendo en Cristo, arrepintiéndome de cualquier otra dependencia que yo tenga, sea mi iglesia, sea mi religión, sea mi justicia, sea mis buenas obras, y voy a decir: Señor, yo solo tengo vida a ti. Dice: yo le voy a borrar totalmente la injusticia, porque esa fue puesta sobre Cristo en la cruz, y voy a imputar, es decir, voy a escribir en el lugar de toda la justicia de Cristo en mi récord, en mi cuenta. Y cuando Dios abre los libros, no va a decir: Aarón, pues yo veo que hacías esto y lo otro, que tú ibas a la iglesia. Ahí dice: tú eres pastor, vamos a marcar, vamos a darte a la habitación VIP, muy buena. No solo eras pastor, sino fuiste a otro país. ¡Wow! Entonces ya seguro que vas a entrar al cielo. Sí, seguro, seguro. ¿Saben qué, hermanos? Yo no voy a entrar al cielo por nada que he hecho, sino recibir lo que Cristo hizo por mí. Y Dios quiere que todos sepan eso. Dios quiere que todos sean salvos. Si alguien va a decir: no, es que los predestinados, ¿cómo vamos a tratar con eso? Sí, Dios ya sabe desde antes, y ahí está la palabra escogido, predestinado. Más que todo trata con cómo quiere que nosotros vivamos, no trata con la salvación en la mayoría de las instancias que vemos esa palabra. Pero más que todo debemos entender que hay un montón de textos que dice: todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, todo aquel que creyere será salvo, todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, todo aquel. Ahí dice, hermanos, en este pasaje, hay quienes quieren complicarlo, pero ¿cuántas veces tiene que decir que Dios quiere que todos sean salvos para que creamos? Dice que se hagan rogativas por todos los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Él se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Qué quiere decir la palabra todos? Todos. Muy complicado. Él quiere que todos sean salvos. Pero miren esto: Dios es justo y Él es un juez, y un día juzgará. Él es paciente y misericordioso y no quiere que ninguno sufra ese juicio y así perezca. Dice en 2 Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, hablando de su segunda venida, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿cuántos? Todos procedan al arrepentimiento. Dice en Ezequiel: yo, el Señor, no me gozo en la muerte del que muere. Van a haber algunos que no van a recibir la vida, y así van a sufrir la consecuencia, van a morir. Van a haber algunos que van a rechazar el mensaje y van a morir. Van a haber algunos que no han oído, pero no tienen excusa. Romanos 1 y 2 nos dice eso, que toda la creación da testimonio que hay un creador. La conciencia dice que tenemos que rendir cuentas ante Dios. Entonces dice que de manera que todos quedan sin excusa. Si han escuchado claramente, si nosotros les hemos anunciado claramente, o si no, todo el mundo sufrirá. Un día aparecerá delante del juez, va a dar cuentas sobre su pecado. Si queda algo de pecado, un solo pecado es suficiente para separarnos de Dios. Y dirá: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, porque nunca os conocí. ¿Creemos eso, hermanos? ¿Creemos eso? Yo creo que muchas veces no creemos. Es tiempo que tengamos una carga para los que viven sin Cristo. Es querer lo que Dios quiere, la salvación de los perdidos. Cuando Cristo en su vida aquí en este mundo, subió a una monte, y dijo en Mateo 9, 36 hasta 38, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Dios mismo, para que envíe obreros a su mies. ¿Cuándo fue la última vez que hemos orado al Señor? Señor, envía a alguien a China para anunciarles el mensaje del Evangelio. Señor, la India es un país que está creciendo mucho. Dicen que dentro de 5 años será el país más grande del mundo. Tiene ahora más de 1 billón de personas, 1,000 millones de personas. Y está creciendo aún. China ahora es el país más grande, pero no está creciendo tanto. La India sí, pero en todas partes hay idolatría. No conocen la verdad y no tienen paz en sus vidas. Están quemando sus cuerpos, están viviendo una mentira, están viviendo siendo sinceros de todo lo que sepan. Pero dice Cristo que hay un solo camino a Dios. No es por las obras, no es por la religión, no es por la sinceridad, es por conocer y entrar por medio de Cristo. Conocer a Cristo, recibir a Cristo, reclamarle a Cristo, es la única entrada que tenemos. Y si otros no saben eso, van a perecer. Cuando Cristo decía la mies es mucha, ¿qué estaba diciendo? Estaba haciendo una comparación. La mies, la cosecha en esos días, era trigo. En ese tiempo, lo que estaba hablando, trigo. Y cuando estaba lista la cosecha para cosechar, ¿qué pasaría? Cambiaría de color, tendría el color blanco, un grano que se convierte, ya no es amarillo, pero blanco. Y cuando termine de cambiar en el color blanco, tienen unos 2 a 3 días nada más para cosechar esa mies, o si no, se pierde. 2 o 3 días, hasta una semana si haya mucha suerte, pero 2 o 3 días. Y tantas veces Cristo decía: alzad vuestros ojos y mirad, la cosecha ya está ahí. Son personas que Dios quiere que sean salvos. Un día morirán, y dice, está establecido una vez para los hombres la muerte, y después de esto el juicio. Y un día todo el mundo, grande, pequeño, gordo, delgado, moreno, blanco, todo el mundo, rico y pobre, tendrá que aparecer delante de Dios y rendir cuentas de su pecado, y no podrán esconderse. Pero los que están bajo la sangre de Cristo, podemos entrar solo por la gracia y la misericordia de Cristo. ¿Creen eso? ¿O la iglesia para ustedes es un pasatiempo, es un hobby? ¿Para ustedes la iglesia es un club donde están los amigos? Es una obligación, ahí tenemos que ir a la iglesia, porque si no el pastor nos va a llamar. El pastor para ustedes es algo sencillo, algo grande. ¿Pueden ver la misión y la voluntad de Dios para con el mundo, para con todo el mundo? Él quiere que todos sean salvos. Vamos a mirar esta cosa aquí, la siguiente frase. Escuché esta cosa una vez o algo parecido y me impactó mucho. Cuando nosotros oramos, oramos más por las personas salvas para que no se vayan al cielo, que oramos por el mundo perdido para que no se vaya al infierno. Me explico. Cuando oramos, ¿qué oramos? Ay, es que mi familiar tiene cáncer, tiene diabetes, está en la clínica, está a punto de morir. Y oramos, 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 oramos que no se muere. Una persona salva. Yo creo que sí hay que orar así. Hay un tiempo para eso. Santiago nos dice en Santiago 5 que si hay alguno que está enfermo, hay que orar por esa persona. Y Dios le puede sanar. Todos nosotros podemos orar los unos por los otros. Pero oramos tanto por personas salvas para que no se vayan al cielo en ese momento, para guardar las personas acá en este mundo poquito más, que oramos por las personas perdidas, el mundo. mundo perdido, el mundo que no conoce a Cristo, que no se vayan al infierno. Porque cuando ellos mueran, no hay otra oportunidad. Así dice la Biblia. Cuando Pablo estaba diciendo a Timoteo, yo quiero que oren en todas partes, de todas las formas, que desarrollen un estilo de vida, una manera de vida, una actitud de oración, que oren en todas partes, por todas las cosas, en todo tiempo, por todos los hombres, yo quiero que oren, pero también que ustedes entiendan que es importante orar hasta por los enemigos, hasta por las autoridades donde hay corrupción y hay malas cosas, malas personas. No solo los unos por los otros, sino otras personas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ellos sean salvos. Y hay una sola manera de salvación, un solo mediador entre Dios y nosotros, es Jesucristo. Y si ellos no lo sepan, van a morir y van a perecer. Hermanos, vamos a considerar lo que Pablo dice enseguida. Ya estamos terminando, hay dos puntos que faltan, pero muy rápidamente dice esto. 1 de Timoteo 2, 6 y 7, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, hablando de Cristo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y para esto, ¿para qué? El hecho de que debo orar por todos los hombres, el hecho de que sí, Dios quiere salvar a todos los hombres, pero para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Cómo respondía Pablo, el autor de esta carta? ¿Cómo respondía? Decía, bueno, deben orar en todas partes, deben desarrollar esa actitud de oración. Deben orar hasta para las personas que no les caen bien. Deben orar también para la salvación de esas personas. Pero cuando realmente estamos viviendo una vida de oración, cuando realmente estamos orando de verdad, la verdadera oración nos lleva a actuar. Siempre nos lleva a colocar patas a las oraciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a hacer algo al respecto. Estamos confiando en Dios, pero vamos a entender la voluntad de Dios y así vivir para esa voluntad de Dios. Pablo creía tanto que Dios quería salvar a todos. Por eso arriesgaba su vida. Dio su vida para ese propósito. Dijo, yo he dejado atrás todos los otros propósitos que yo tenía y ahora vivo para Él, vivo para Dios, vivo para decir a otros, yo soy maestro, predicador, apóstol, yo soy todo eso solo para que ellos sean salvos. Yo creo eso, que Dios va a salvar. El problema, hermanos, es que nadie quiere, no, el problema no es que nadie quiere ser salvo. El problema es que nosotros no creemos que Dios les salvaría si les anunciásemos el Evangelio. No es el hecho que Dios no quiere salvar o que ellos no querrán ser salvos. Es el hecho de que nosotros no creemos que esto cambia vidas. Realmente. No creemos. Pablo decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel. ¿Qué quiere decir la palabra todo aquel? Las palabras todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Dice, yo no puedo avergonzarme de eso porque cambia vidas, porque cambió mi vida. Yo sí oro que Dios envíe obreros por toda su mies, que levante un ejército de obreros. Pero yo también quiero actuar en esas oraciones, creyendo que Dios quiere que todos sean salvos, creyendo que su palabra tiene el poder para salvar. Yo voy a vivir creyendo eso y viviendo eso y cumpliendo eso. Es tiempo que pongamos patas a las oraciones, hermanos. Orar está bien, pero no nos debe hacer tomar un paso hacia, pero nos debe hacer causar tomar un paso hacia adelante, hacia actuar. Es como el labrador, el que tiene una granja grande y dice, Señor, quiero una cosecha grande este año, estoy confiando en ti. Una pregunta, ¿Dios tiene algo de control sobre esa cosecha? Sí, porque ¿quién es quien da la lluvia? Es Dios. ¿Quién es quien da el sol? Es Dios. Entonces la persona dice, tienes que confiar de Dios. Yo tengo amigos que son así, que toda la vida crecieron así con granjas grandes de frutas, verduras, de productos de esto, del otro, y tenían que orar siempre, Señor, danos una cosecha este año, porque trabajan un año entero para una sola cosecha y están confiando en Dios que haya una cosecha grande. Pero el labrador, la persona que no quiera ir y sembrar, ¿tendrá una cosecha? No. Puede orar todo el día, pero no va a tener nada. ¿Por qué? Porque Dios espera que nosotros actuemos. Dios quiere que sí, confiemos en Él, pero también que actuemos. Hermanos, debemos actuar con la oración. Y número 5, Dios quiere que ores. Él quiere que ores, hermanos. Sin ira ni contienda, quiere decir que la manera que cambiaremos este mundo es por la oración, no por sublevarnos, no por rebelarnos. Entonces sí vamos a someternos a las autoridades, sí vamos a pagar impuestos, sí vamos a hacer voto, sí vamos a cumplir con los deberes de un ciudadano, sí vamos a honrar y respetar a los líderes, pero más que todo, antes que todo, vamos a orar por ellos. Amén. Seamos una iglesia, hermanos, seamos una iglesia oradora, viviendo en comunión con Dios. Levantamos las manos santas en todo lugar, confiando en Dios, orando y actuando por y en y a través de las promesas y la voluntad de Dios. Él va a cambiar este mundo por personas que están dispuestas a orar y a actuar. Amén. Oremos, oremos. Aquí la conclusión, el reto para hoy. Amigo, ¿has visto que Dios quiere que seas salvo? Tal vez estás aquí, estás escuchando todo esto de la salvación, el pecado, y cuando yo estaba hablando acerca del pecado y acerca de aparecer delante de Dios, yo no sé, yo no conozco los corazones de ninguno, pero tal vez usted sabía, el Espíritu Santo le daba convicción de que en ese día usted estará culpable. ¿Usted está dispuesto para aparecer delante de Dios? ¿Se ha dado cuenta de su pecado, pero también del deseo de Dios para salvarle? ¿Usted está dispuesto? ¿Ha habido un momento en la vida en que usted se haya arrepentido y creído únicamente en Cristo para la salvación? Si no, hoy debe ser ese día. Si no, no espere más. No hay salvación en ningún otro. Tal vez va a decir, no, pero yo era muy sincero, yo era un buen ciudadano. No es suficiente. Hay que venir por Cristo, porque afuera de Cristo no hay salvación. Jesús dio su vida en rescate suyo, pero toca creer en Él. Ya dio su vida, ya la penalidad está pagada, la deuda cancelada, la multa ya cancelada, pero usted nada más tiene que recibirle. ¿Ha nacido de nuevo? ¿Ha recibido esta salvación bíblica? Si no, usted, amigo, vecino, le imploro, le ruego que no espere más. Dese cuenta de su pecado, dese cuenta del amor de Dios hacia usted y del deseo de Dios para salvarle, y arrepiéntese, crea en Él, corra a Él, eche su vida sobre Él, y no que no quede ninguna otra esperanza. Y hoy la palabra de Dios dice que usted puede ser salvo, puede estar seguro que está en Cristo, es una nueva criatura, y ya todo ha cambiado. Entonces, cristiano, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo vas con la oración? ¿O estás intentando conducir un carrito sin combustible? Nos frustramos, hermanos. Nos frustramos tanto cuando intentamos vivir la vida cristiana sin tener comunión con Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por las autoridades? Espero que hoy, yo espero que ya lo hayan hecho, pero hoy, mañana, pasado mañana, estén orando por los gobernantes, gobernadores, alcaldes, concejales, por toda la policía, los bomberos, hay todos los jefes, los patrones, hasta para mí también, por favor, ruego que oren por mí, porque todos los días tenemos que hacer decisiones importantes que impactan a muchas personas. Yo les pido que oren los unos por los otros, pero ¿cómo va esa vida de oración? La oración es simplemente hablarle a nuestro Padre, amén. Si no dejes que te hable por su Biblia, por la palabra de Dios, te sentirás raro cuando tú le hables. Van siempre juntos. Ahí cuando estábamos hablando de Salmo 119, por todo ese capítulo, dice, yo amo tu ley, Señor, yo clamo a ti, y a mí me encanta estudiar tu palabra, meditar en tus preceptos. Señor, a mí me encanta tu palabra y me encanta hablar contigo. ¿Qué es eso? La lectura y la oración van siempre juntos. Si estás orando, 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 orando y nunca lees, entonces es una conversación de un lado. ¿Quién ha hablado con una persona que nunca le deja hablar? Yo sí. Cuando está hablando con alguien, no, siempre está interrumpiendo y siempre quiere decir lo que él dice y hasta te pregunta algo y no te deja responder. Todos conocemos personas así, no mientan. Pero saben que a veces hacemos lo mismo con Dios. Hablamos, o Él nos habla por la Biblia y nunca le hablamos en oración. Debemos tener un equilibrio, debemos escucharlo mucho, debemos leer esta palabra y así desarrollar la relación con Él. Cuando vives una vida de oración, verás que Dios orará. Dios está buscando a alguien para ponerse en la brecha, para actuar confiando en el poder del Evangelio, para salvar al mundo. ¿Qué de ti? ¿Serás la persona que va a buscar el rostro de Dios para Colombia, para Sudamérica, para este mundo? Tus familiares perdidos, tus familiares alejados de Dios, tus compañeros ahí en la universidad, en el trabajo, en el barrio, que necesitan a Dios. ¿Les has hablado del poder del Evangelio? ¿O no crees que Dios puede salvar? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que corra en nuestra vida, que sea glorificada. Señor, que tú obres, que tú hagas algo grande en este día. Señor, ayúdanos a desarrollar nuestras vidas de oración, la relación íntima que tenemos contigo, Señor. Ayúdanos a aprovechar del acceso que nos das para orar, hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias en todo momento, en todo lugar, Señor, creyendo que tú quieres salvar a todos los hombres y actuando según esa fe, Señor, sabiendo que tú vas a hacer todas las cosas para tu gloria. Úsanos, Señor, para la persona que no es creyente hoy, que no tiene la paz contigo, que hoy entienda que solamente puede estar justificado, pues, por la paz, por la fe, y tener paz para contigo, Señor. Señor, que se arrepiente, que crea en ti y que viva una vida en íntima comunión contigo, confiado, Señor, que la justicia de Cristo está en nuestra cuenta y no la nuestra. Gracias sean dadas a Dios. Te amamos, Dios, en tu nombre te lo pedimos. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.